Porque la historia no tiene por qué ser aburrida.
Y ella sabe cómo hacerlo.
Pequeñas e interesantes historias de la historia. Marcela Feudale te abre
las puertas del tiempo.
En Londres se cuenta que a principios del 19 operaban más de una docena de bandas organizadas. Bandas auténticamente mafiosas, que rastreaban, que esquilmaban los cementerios.
Que buscaban esos cadáveres para llevárselos a los cirujanos.
Si te propongo transportarnos a Londres en el siglo XVII, todos tenemos como imagen casi repetitiva una lúgubre ciudad donde la cercanía del río Támesis aumentaba la niebla y la incipiente revolución industrial provocaba una profunda crisis social que acarrearía no solamente el crecimiento de la violencia, la inseguridad, la pobreza, la locura, el alcoholismo y los delitos, sino una cierta atmósfera lúgubre donde todo podía suponerse, donde todo podía suceder. Una atmósfera genialmente retratada por Charles Dickens, que en su historia de Dos ciudades o David Copperfield mostraba el modo en el que se vivía, o mejor dicho, sobrevivía en la sociedad londinense de entonces. No es casual que Arthur Conan Doyle haya creado a su fantástico inspector Sherlock Holmes, imbuido también por ese clima. Buenos libros que sirven para reflejar la cotidianeidad de otros tiempos. Siglo XVII, que nos proveerá de material suficiente para nuestra historia de hoy. Pero antes, hablemos brevemente del surgimiento de la ciencia anatómica. La preocupación por el estudio del cuerpo humano, la disposición de los órganos, la composición de los huesos, el aparato digestivo y demás, fueron una materia que comenzó casi con el surgimiento del hombre, y si bien son escasos los documentos que lo certifican, no es raro encontrar pueblos antiguos donde se realizaban algunas trepanaciones de cráneo o autopsias con el fin de descubrir las causas de la muerte. Sí es cierto que hemos de suponer que el estudio humano realizado a partir de la disección de animales puede haber prevalecido por cuestiones meramente religiosas en todos los tiempos. No obstante, algunos estudios separan lo meramente autopsial del denominado estudio del cuerpo humano cuando los egipcios comienzan a realizar procesos de momificación que, sin lugar a dudas, deben haber permitido también el estudio del cuerpo humano. En este caso, es imprescindible separar estudio de autopsia, que son dos materias que por entonces estaban bien delimitadas. La causa y motivo de muerte preocupó en todos los tiempos y en todos los pueblos, ya fuese por cuestiones médicas o por cuestiones religiosas. En Grecia encontramos un férreo rechazo del estudio del cuerpo humano por a través de la disección, que estaba prohibida en cadáveres, de modo que vamos a ver al célebre Hipócrates realizando sus acercamientos a través de animales. Si nos movemos al Renacimiento sin escalas, primero deberíamos resaltar que es un periodo antropocentrista, donde el hombre ocupa un lugar predominante en la concepción del mundo. Dios quedaba relegado a un segundo plano y el arte inspirado en la antigua Grecia refleja la creación de un dios humanizado con características similares al arte griego, un Apolo. El gran Leonardo da Vinci dedicó muchas horas de su estadía en Milán bajo las órdenes de la familia Sforza a realizar complejos estudios del cuerpo humano. A confesión de partes, relevo de pruebas, Leonardo dice haber trabajado sus teorías sobre la disección de no de más de 30 cadáveres. Según su biógrafo Paolo Giovino, Leonardo concurría a disecciones públicas que se realizaban en hospitales y facultades de medicina sobre los cuerpos de criminales ejecutados, y no duda que en alguna ocasión debe haber participado del trabajo de disección.
Nace el interés de Leonardo por la anatomía. Estudia la literatura especializada, una oferta muy limitada, porque el descuartizamiento de cuerpos se considera desde hace tiempo un delito.
Para 1543, Andrea Vesalio, considerado el padre de la anatomía, publicó un libro dedicado a Felipe, hijo de Carlos V, llamado De Humani Corpori Fabrica, en la que sostenía que la disección era fundamental para el reconocimiento de la fábrica humana, ilustrando su libro con láminas que se supone fueron dibujadas a partir de cuerpos diseccionados. Si nos mudamos a Ámsterdam, en el año de 1632, Rembrandt realiza a pedido del doctor Tulp el cuadro La lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp, que nos muestra al mismísimo doctor realizando una disección pública en un edificio cercano a la plaza del Mercado Nuevo. El infortunado cadáver pertenecía a Aris Quint, un desdichado ladrón de abrigos quien habría sido ejecutado pocas horas antes. El mundo cambiaba de ideas y al apartarse el hombre de una férrea concepción religiosa, el estudio en cadáveres dejó de ser considerado un sacrilegio y menos aún si se realizaban los cuerpos de criminales ejecutados. Así vemos que el rey escocés Jacobo IV le entrega, en el año de 1506, 4 cuerpos a la Compañía de Barberos y Cirujanos para disección y estudio. En 1534, la reina Isabel I elevará el número de disecciones a 4 anuales.
El 31 de enero y el 2 de febrero de 1634, el doctor Tulp dio una conferencia para un seleccionado grupo de cirujanos. Para Rembrandt fue un gran honor el ser invitado a asistir a este acontecimiento.
Es así que entre los siglos XVII y XVIII surge un marcado interés por los estudios médicos que llevan a un crecimiento exponencial de las escuelas dedicadas a la materia. Es justo allí que las disecciones ya no tienen que ver solo con la investigación de la conformación humana, sino que el estudio de los cuerpos también permitía arrojar luz sobre las causas que provocaban la muerte. Ya no solo se trataba de conocer el funcionamiento del cuerpo, sino también de encontrar cura para las causas de la muerte. Es en este siglo que el anatomista William Harvey formula su teoría sobre el sistema circulatorio y el torrente sanguíneo. Un hombre obsesionado por su tarea, que habría llegado a trabajar sobre los cuerpos de su padre y su hermana antes de llevarlos al cementerio a causa de la escasez de cadáveres para desarrollar su teoría. Este es el punto donde queríamos llegar, y es al surgimiento de un movimiento denominado resurreccionista, un grupo de sujetos que se dedica a ingresar a los cementerios durante la noche, no con el objetivo de saquear tumbas, delito que estaba tipificado en el Código Penal, sino para robar cuerpos, un delito que aún no existía y que justamente por ello se convirtió en un verdadero y rentable negocio. Es la historiadora Ruth Richardson quien, a través de sus varios libros publicados sobre las primeras prácticas médicas, quien nos cuenta que en muchas ocasiones eran los jóvenes estudiantes quienes, incentivados por sus profesores, se arrojaban a una noche de aventuras, ya que en muchas escuelas, sobre todo escocesas del siglo XVIII, la matrícula podía ser abonada con dinero o con cadáveres. Pero en realidad el surgimiento de la profesión de resurreccionista, si es que podemos llamarla así, se da entre los enterradores y los ayudantes en las salas de disección, quienes se dan cuenta que no solo tienen los contactos necesarios para el negocio, sino que les permitía obtener un alto rédito con pocas horas de trabajo. Aquellos hombres que eran descubiertos en flagrancia eran encarcelados y el contrato que los unía a profesores y anatomistas comprometía a estos últimos no solo a mantener a sus familias mientras permanecían en prisión, sino también al pago de un dinero en concepto de indemnización al término de su pena carcelaria.
A finales del siglo XVIII, los médicos incluso tasaron el precio de los cadáveres.
Los detalles de la profesión pudieron ser conocidos a través del descubrimiento de James Blake Bailey, quien, como bibliotecario del Real Consejo de Cirujanos, encontró un diario anónimo que publicó en 1896, que se supone redactado por un hombre llamado Jack Naples, quien entre 1811 y 1812 lideró una banda dedicada al robo de cadáveres. El libro original, que hoy se encuentra en el Museo Hunterian de Londres, fue reeditado en 2017 en correcto español por la editorial La Felguera de España, pero también es posible encontrarlo en bibliotecas y librerías online, armándose de mucha paciencia. La profesión fue tan exitosa en el transcurso del siglo XVIII que los deudos debieron tomar medidas para evitar el robo de los cadáveres de sus difuntos. Las mismas oscilaban desde pequeños objetos que se depositaban sobre las tumbas para controlar si había habido movimiento en las noches, hasta sofisticados ataúdes de metal estilo mamushka, que en ocasiones eran metidos dentro de una jaula de hierro que se sujetaba a la tierra. Es obvio que estas prácticas eran solo viables para gente de cierto dinero, de modo que se optó por la implementación de torres de vigilancia con la complementación de guardias nocturnas realizadas por los propios familiares.
¿Alguna vez te has preguntado por qué el gran profesor nos ha elegido entre todos los demás estudiantes, precisamente a ti y a mí, para hacer este trabajo? Porque tú y yo pertenecemos a la casta de los trepadores. Queremos salir adelante sea como sea, caiga quien caiga. Él se ha dado perfecta cuenta. Ahora vayamos a dormir. Mañana, cuando tengas que analizar un miembro de esa mujer, ya no te importará saber a quién pertenece.
En 1884, George MacGregor publicó un libro llamado La historia de Burke and Hare y los tiempos resurreccionistas, en el que deja sentado que en el siglo XVII la demanda de cadáveres entre los anatomistas superaba el suministro legal conformado por huérfanos, indigentes, criminales, ejecutados, suicidas, víctimas de muertes violentas, lo que propició el surgimiento del resurreccionismo. Como era de esperar, la protesta pública no tardó en llegar y, a pesar de la destrucción del Teatro Anatómico de Edimburgo en 1725, el robo de cuerpos continuó su curso hasta la aprobación de la Ley de Anatomía de 1832, cuando la violación de los sepulcros con fines científicos se convirtió en un delito penal. MacGregor relata en su libro, basado en documentos oficiales de la época, una serie de inquietantes temas de asesinatos cometidos con dinero otorgado por anatomistas que no hacían preguntas al tiempo de recibir los cuerpos. El caso, que da título al libro, sucedió entre enero y octubre de 1828, cuando los asesinos William Burke y William Hare, con la ayuda de sus esposas, asesinaron al menos 16 personas a sangre fría para entregarle sus cuerpos al doctor Robert Knox, quien les pagaba entre 8 y 10 libras cada uno. Hare solía merodear por las calles a la espera de la víctima ideal, que no eran más que personas vulnerables por su edad, por su estado físico o por sus adicciones, a quienes invitaba a una habitación donde Burke los estaba esperando, y luego de emborracharlos, Burke los inmovilizaba y Hare los asfixiaba. Si bien los relatos son horribles, lo que intenta MacGregor no es el sensacionalismo, sino contarnos sobre las condiciones sociales de la época y los personajes, y sobre las características psicológicas de ambos asesinos que los llevaron a tamaño a accionar. En el juicio realizado en 1828 contra Burke, Hare y sus esposas, y también Knox, solo Burke fue hallado culpable y condenado a la horca ante una multitud de 25.000 personas en Edimburgo. Lo increíble del caso es que unos días después, su cuerpo fue entregado a un anatomista para su disección pública. Posteriormente, su esqueleto fue entregado a la Escuela de Medicina de Edimburgo, donde aún hoy se exhibe.
La verdad es que el terror se adueñó de los cementerios. Fue algo tremendo. Los escritores de la época quedaron marcados por aquellas prácticas. Walter Scott, Charles Dickens y tantos hablaron de esto en sus narraciones.
En cuanto a los demás, en febrero, liberaron a Hare de la prisión y nunca más se supo de él. El doctor Robert Knox, deshonrado, finalmente Abandonó Edimburgo y se estableció en el distrito londinense de Hackney, donde trabajó como médico hasta su muerte en 1862. El juicio de Burke and Hare, así como el delimitador London Burkers, que empleó los mismos métodos en 1830 y 1831, fue instrumental en la aprobación de la ley de anatomía. Esto reformó las leyes que regulaban el suministro de cadáveres médicos y puso fin a las circunstancias que hicieron posible estos asesinatos con fines de lucro. Como dato final, quiero recomendarte nuevamente a la historiadora Ruth Richardson, quien, especializada en estos temas, tiene varios títulos interesantes producto de su investigación, como Muerte, Disección e Indigentes, Políticas sobre Cadáveres en la Gran Bretaña Previctoriana, o la realización de Mr. Grey's Anatomy, Cuerpos, Libros, Fortuna, Fama. No estamos hablando de la famosísima serie, sino de un libro que se editó por primera vez en 1858, perteneciente a Henry Grey, que es considerado una Biblia de la medicina y que aún hoy se sigue editando y va por su edición 39, y que no dudamos fue el que dio origen al título de la famosísima serie. Otro de sus títulos, y quizá el más encantador, es Dickens y el trabajo en el hogar, Oliver Twist y los pobres de Londres. Hacia arriba y abajo de las escaleras, Burke y Hare. Burke es el carnicero, Hare el ladrón y Knox el joven que compra el bife. Esa era la tétrica canción infantil favorita de los niños cuando el resurreccionismo crecía por las calles de Gran Bretaña, demostrando que todo tiene un lado oscuro y que aún a los niños, dentro de su brillante inocencia, no les es ajena la crueldad y son testigos de las más espeluznantes historias. ¿Cerramos la puerta? Hasta la próxima.
En Londres se cuenta que a principios del 19 operaban más de una docena de bandas organizadas, bandas auténticamente mafiosas.
Que rastreaban, que esquilmaban los cementerios, que buscaban esos cadáveres para llevárselos a los cirujanos.
Porque la historia no tiene por qué ser aburrida. Y ella sabe cómo hacerlo. Pequeñas e interesantes historias de la historia. Marcela Feudale te abre las puertas del tiempo.